Quiero que hablemos de esto, hermano, de las bendiciones para los edificadores del templo. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que hay bendiciones que son, digámoslo así, generales, ¿verdad? Hay bendiciones que son generales, que no hay, digámoslo así, ningún requisito para que nosotros recibamos esas bendiciones. No hay ningún requisito. Por ejemplo, la lluvia, ¿verdad? La lluvia no. Por ejemplo, cuando llueve cuando donde hay sembrado elotes, donde hay sembrado frijoles, y también llueve donde sembraron marihuana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, no hay un requisito para la lluvia, sino que Dios envía esa bendición y constantemente la envía. Pero hay otro tipo de bendiciones, hermanos benditos, que sí tienen requisito. Que sí, por ejemplo, necesitan de que nosotros hagamos una... ¿Qué pasó aquí? Si necesitan que nosotros hagamos una acción para que entonces recibamos esas bendiciones. Y una de esas bendiciones son estas que yo le digo, las bendiciones, cuando nos leemos en Ageo capítulo 2 y verso 15. Mire esto, pues. Cuando usted lee el libro de Esdras es como un índice, si quiere, ¿verdad? Cuando uno está leyendo Esdras, tiene que después ir... al mismo tiempo ir leyendo otros libros para entender todo lo que está pasando en esa época. Por ejemplo, ya hemos platicado de que el profeta, si quisiéramos hacer una secuencia de los eventos y de los escritos proféticos de esa época, por ejemplo, podríamos poner primero a Jeremías. Jeremías estuvo anunciando que iba a llegar cautividad, para que el pueblo se arrepintiera, y el pueblo no se arrepintió. Entonces llegó Nabucodonosor y los llevó cautivos, y ellos quedaron en Babilonia cautivos durante 70 años. Entonces, del libro que está después de Jeremías sería Daniel, en época, ¿verdad? ¿Cómo van las situaciones? Un poquito antes de terminar Daniel, tendríamos que poner a Ezequiel ahí en esa secuencia. Y después de Ezequiel tendríamos que poner a Esdras y después a Nehemías. Y al mismo tiempo de poner a Esdras tendríamos que leer a Ageo y Zacarías. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces Ageo describe una época, un tiempo, cuando el templo ya no existía, el templo había sido destruido por el imperio babilonio. Los israelitas y los judíos habían estado cautivos durante 70 años en Babilonia. Daniel había entendido que eso que acabamos de ver, que durante 70 años iban a estar en Babilonia y Dios los iba a llevar de regreso. Y aquí en Ageo es cuando ya regresaron. Ellos ya regresaron, el templo está destruido, ya no existe, fue absolutamente destruido. Los babilonios se llevaron todo el oro del templo y se llevaron todos los utensilios del templo y los metieron en el templo de los dioses paganos. Es bien interesante, ¿verdad? Es bien interesante porque los utensilios que servían, valga la redundancia, para servirle al Dios verdadero, fueron metidos en un templo de un Dios falso. Tremendo eso, hermano. Eso quiere decir que a veces hay personas, hay cristianos que aunque le sirven al Dios verdadero, aunque son hijos del Dios verdadero, pero si se descuidan, van a terminar en los templos de los dioses falsos. Aunque son hijos de Dios, aunque digámoslo así, tal vez eran o todavía siguen siendo hijos de Dios, pero corren el peligro de terminar en el templo o los templos de los dioses falsos. Esto es bien interesante, hermano, porque nosotros nos podríamos preguntar, ¿y por qué Dios no evitó de que eso santo y eso verdadero no fuera metido con los dioses falsos? Pues ese era el trabajo de Jeremías, ¿verdad? Advertirle al pueblo que tenía que arrepentirse, porque si no iban a ser llevados cautivos. El pueblo no quiso arrepentirse. Ellos pensaban de que de que era imposible que los llevaran cautivos. Incluso la confianza de los israelitas estaba puesta en el templo. La confianza de los israelitas estaba puesta en el templo. Y entonces Jeremías les empezó a profetizar que el templo iba a ser destruido. Y no les gustó, gracias hermanas. No les gustó a los israelitas que Jeremías les dijera que el templo iba a ser destruido. Al final de cuentas, fue destruido, y aquí entonces, cuando ellos regresan, es cuando ya no hay nada. El templo no existe, la ciudad había sido destruida, por lo que leemos en Esdras y Nehemías, los muros habían sido quemados, habían sido destruidos, pero habían regresado. Y dice la Biblia que ellos habían regresado y que ellos entonces habían logrado restaurar sus propias casas. Según explica Ageo, como que habían levantado sus casas así de madera, bien bonitas, pero el templo seguía destruido el templo. Entonces vino Dios, le habló a Ageo y Ageo le dio palabra al pueblo de Israel, porque otra de las cosas que ocurrió en este tiempo era que todos los enemigos de alrededor de Israel se estaban oponiendo a que el templo fuera restaurado. Todos. Porque recordemos que en esta época en que Israel regresó del cautiverio de Babilonia, el imperio que estaba gobernando eran los medopersas. Y entonces ellos estaban hasta Susa, Israel está hasta abajo, ya no estaba Daniel, porque Daniel era el mero mero en el imperio babilonio y el principio del imperio medopersa. Daniel era el mero mero, ya no estaba Daniel para que hiciera algo para poder auxiliarlos, y los enemigos se habían levantado en contra y se oponían. Pasaron más o menos, fue durante 4 reyes. Ciro había dado la instrucción de restaurar el templo, pero no se pudo, los enemigos no dejaron. Después dice la Biblia que estuvo un rey que se llama Asuero, que tiene el mismo nombre con el que se casó Esther, o el mismo título político. Después estuvo Artajerjes, y los enemigos tampoco dejaron, y de ahí estuvo Darío, y hasta ahí lograron ellos restaurar. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces quiere decir que hay una oposición de parte del enemigo a que, como estamos viendo, el templo sea restaurado. Hay una oposición de parte de deidades incluso espirituales que se oponen a que el templo sea restaurado. Ahora la pregunta es, hermano, ¿quién es el templo de Dios? ¿Es esto el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Cada uno de nosotros somos parte del templo de Dios. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que el enemigo se va a oponer a como dé lugar a que cada uno de nosotros seamos restaurados. Él se va a oponer. Por eso es que hay hermanos que cabal antes de venir a la iglesia tienen problemas en su casa. Cabal antes. Ya van a venir a la iglesia y explota un problema. Porque hay potestades espirituales que no quieren que tú seas restaurado. Hay potestades que no quieren, digámoslo así, que esta iglesia, que esta congregación sea restaurada. Y se van a oponer, y se van a oponer, y se van a oponer. Pero entonces, como le digo, Ciro había dado la autorización porque Dios fue el que le dijo a Ciro que lo hiciera. Entonces Ciro le hizo caso a Dios, dio la orden, se opusieron un montón, pero entonces viene Ageo y les empieza a decir que Dios quiere que restauren. Dios quiere que restauren. Y entonces hicieron caso los que hicieron caso, y vamos a ver más adelante, y empezaron a echar los cimientos del templo. Empezaron a echar los cimientos del templo. Y cuando echaron los cimientos del templo, como lo dice Esdras, la gente estaba, habían viejitos, hermano. Habían viejitos que habían visto el primer templo. Y cuando ellos regresaron ya eran viejitos, pero cuando se los habían llevado cautivos, ellos eran niños. Qué sé yo, 5, 6, 7 años, 8 años, habían visto el templo que había construido Salomón. Se los llevaron cautivos, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, y cuando regresaron ya eran unos viejitos. Si se los llevaron a la edad de 8 años, cuando regresaron tenían 78 años más o menos. Más el tiempo que había, se habían opuesto para que no restauraran el templo, ya tenían más de 80 años. Y dice la Biblia que cuando vieron que se empezó a echar el cimiento, los cimientos del templo, unos empezaron a llorar. De, no sé yo, me imagino yo que ellos pensaban que nunca más iban a volver a ver ni su tierra ni el templo. Pero Dios hizo la obra. Y otros, dice la Biblia, que no lo habían visto y empezaron a llorar de la alegría. Había ahí una mezcla de emociones, dice Esdras, que no se podía distinguir por qué lloraba cada quien, porque lloraban bien recio. Ahora imaginémonos, hermano, ellos llevados cautivos por una potencia mundial. Quien se los había llevado cautivos era Babilonia. Después llegó otra potencia mundial, los medopersas, ¿verdad? Y ya se estaba asomando por ahí la tercera potencia mundial que iban a ser los griegos. Ellos pensaban de que no iban a volver a ver el templo. Pero Dios, que es misericordioso y que sí cumple su palabra, los trajo de regreso a Jerusalén. Amén. Amén, hermano. Pero el templo seguía destruido. Y ya habían órdenes para que se volviera a edificar. Y cuando echaron los cimientos, viene Dios y le da esta promesa a Israel. Y yo quiero que cada uno de nosotros le creamos al Señor y tomemos estas promesas para cada uno de nosotros, y que nos propongamos nosotros ser edificadores del templo. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros tenemos que salir hoy de aquí de la iglesia con el propósito de edificarnos entre nosotros mismos. Y también hay otros hermanos que son carnales, ¿verdad? Esos son carnales y siempre se van a pelear con los demás porque son carnales. Pero el propósito de Dios, óigame hermano, la promesa de Dios es que nosotros nos volvamos edificadores, que nos edifiquemos unos a otros, y entonces se van a desatar estas bendiciones sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas que vamos a ver ahorita. Porque ¿para quiénes son esas bendiciones? Para los edificadores del templo. Así que hágame el favor, dígale que está a la par suya, dígale hermano, usted necesita convertirse en un edificador del templo. Amén. Necesitamos nosotros convertirnos en edificadores del templo. Todos nosotros, toda esta congregación, necesitamos convertirnos en edificadores del templo. Porque cuando nosotros nos volvamos edificadores del templo, estas bendiciones van a caer sobre tu vida y sobre mi vida. Y como dice la Biblia, que esas bendiciones nos van a seguir y nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar como consecuencia de volvernos edificadores. Entonces viene aquí Ageo 2:15, después de que se echaron los cimientos del templo, y viene la promesa. Esa promesa a mí me emocionó. Dice, ahora pues, miren esto pues hermanos, ahora pues, mediten en su corazón desde este día en adelante. ¿Desde qué día es hoy? Miércoles 1 de mayo del año del renuevo, del año 2019. Entonces aquí, mediten en su corazón desde este día, desde hoy en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Mire el verso 16. ¿En qué situación estaban viviendo ellos? Antes de que se pusieran los cimientos del templo. Antes de que se empezara a edificar o a reedificar el templo. Mire la situación que ellos estaban viviendo. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas. y habían 10. Pues era efa de harina, efa, no de harina, de trigo o de cebada. Iban a traer, llegaban a donde habían un montón de efas. ¿Y cuántas encontraban nada más? ¿Cuántas habían? ¿Cuántas lograban llenar? Solo 10. Pero antes miraban un montón. Pero cuando recogían solo habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros. ¿Y cuántos recogían? 20. O sea que algo les estaba pasando, ¿verdad? Si leemos unos capítulos antes, unos capítulos después, es cuando le dicen, ustedes recogen mucho, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no se llenan. Se visten y se quedan con frío. Llevan a su casa y se les disuelve. Esa era la situación que ellos estaban viviendo antes de restaurar el templo. Entonces viene aquí y es bien tremendo porque aquí el lagar, hermano, en el lagar lo que había era vino, no era agua, era vino. Iban a traer vino, ¿verdad? 50 cántaros de vino y cuando regresaban solo habían 20, pero porque el templo todavía no estaba siendo edificado. Por eso, hermano, por eso es la urgencia de que nosotros como congregación nos convirtamos en edificadores del templo. Que nos convirtamos en edificadores unos entre otros. Y que, como hemos estado hablando en algunos servicios, ¿verdad? Que extendamos nuestras alas, empecemos a irnos a las alturas y dejemos la tierra aquí abajo, ¿verdad? Dejemos la carnalidad aquí abajo y nos convirtamos en gente espiritual. Y así nos convirtamos en edificadores. Y entonces el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a llegar sobre tu vida, sobre tu familia. Una lluvia de bendiciones, como dice la Biblia. Mire lo que dice el verso 17. Los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de sus manos, pero no se convirtieron a mí, dice Jehová. Verso 18. Mediten pues en su corazón, desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes. Desde el día, aquí está, mire, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, desde ese día, mediten pues en su corazón. Traduzcámoslo y digámoslo. Desde el día en que tú definas en tu corazón, propongas en tu corazón convertirte en un edificador, desde ese día en adelante, empieza a meditar, porque algo va a hacer Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en todo lo que tú tienes. Porque no solamente se trata de tu trabajo o de tus estudios, no, todo lo que Dios te ha dado. Pero ¿cuál es la clave? Volvernos edificados. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, yo de verdad, alguien que diga, ¿verdad? Yo voy a dejar de ser carnal. Voy a dejar de estar hablando mal del hermano fulano, de la hermana fulana. Voy a dejar de ser chismoso. Voy a dejar de ser andar difamando a la gente. Y los voy a edificar. No los voy a andar desanimando, porque eso es lo que hace otra gente, ¿verdad? Eso es lo que hace otra gente. Que tal vez no son chismosos, pero le vive sembrando duda en el corazón a las personas. ¿Verdad? Tal vez alguien le llega a decir, es que Dios me habló de que Dios me va a bendecir. ¡Ah! A saber si será cierto, les. Hermano, imagínense. Pero cuando la persona dice, no, yo me voy a volver un edificado. Desde ese momento, entonces esa persona tiene que empezar a meditar en su corazón, porque Dios va a empezar a hacer algo nuevo en esa persona. Verso 19. Oiga, verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero? ¿No está aún la semilla en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero mire cómo termina la promesa de Dios. Pero desde este día los bendeciré. Esto es tremendo, hermano. Por eso, mire, pues, por eso, hermano, yo le aconsejo a toda la iglesia. Hermanos, yo les he aconsejado otras veces y vuelvo hoy a aconsejar. Sirvámosle al Señor con alegría, sirvámosle al Señor con gozo, sirvámosle al Señor con nuestras fuerzas, sirvámosle al Señor, hermano, voluntariamente, y Dios va a hacer algo en tu vida, a favor tuyo. Incluso aquí lo podríamos ver desde otro punto de vista. Lo estamos viendo solo desde un punto de vista espiritual, edificarnos unos a otros. Pero yo aquí, incluso en base a esos versos, puedo decir que incluso cuando hay hermanos que disponen su corazón a ofrendar para la casa de Dios, Dios empieza a hacer por ellos algo grande. Dios empieza a dar bendición y bendición y bendición porque propusieron en su corazón restaurar o edificar el templo del Señor, la casa del Señor. Entonces viene aquí la promesa en Ageo, dice, desde este día yo los bendeciré. Desde este día. ¿Desde qué día? Desde el día en que yo propuse volverme un edificador. Amén. También desde el día en que el hermano o la hermana propuso, qué sé yo, dar una ofrenda para el Señor va a hacer algo tremendo en cada uno. Mire lo que dice Zacarías, como ya le expliqué, ¿verdad? Esdras, Ageo y Zacarías fueron contemporáneos. Dice Zacarías capítulo 8 y verso 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense sus manos de ustedes los que oyen en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Oiga, otra vez. Desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Ay, es que hermano, mire, cuando nosotros nos proponemos hacer algo para agradar a Dios, Dios nos bendice, Dios toma en cuenta eso, hermano. Por eso aquí, ya vimos aquí que como tres veces le dicen, mediten desde este día, y aquí otra vez, desde este día, que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Oiga, ¿qué pasaba antes? Porque antes de estos días no había paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz alguna para el que entraba ni para el que salía a causa del enemigo. Y yo dejé todos los hombres, cada cual con su compañero. Verso 11, oiga, ¿cuál es la clave, hermano? Volvernos edificadores del templo. Entonces viene el verso 11 y dice, mas ahora no lo haré con el resto de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, porque habrá simiente de paz. Oiga eso, simiente de paz. Ahora, ¿será que la paz es valiosa, hermano? La paz es valiosa. No solamente en nuestro país es valiosa la paz. Aunque hay algunos que le están haciendo la guerra, ¿verdad? No se mira, pero nuestro país está en guerra, hermano. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestro país. Pero ya reduzcámoslo a un espacio más íntimo en la familia. Necesitamos que haya paz en nuestra casa, hermano. Tú necesitas paz en tu casa. Si no, Salomón, hermano Salomón, en el libro de Proverbios, se queja de las esposas que él tenía. Y lo peor, ¿sabe qué era lo peor? Que tenía mil se le había ocurrido tener a Salomón. Y varias veces Salomón dice que es mejor estar en la terraza de una casa que con una mujer, ¿qué dice la Biblia? Rencillosa, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Es mejor estar en la terraza de una casa que con un hombre rencilloso. Se necesita paz. Se necesita paz. Y una paz tan profunda, hermano bendito, que esa paz, por ejemplo, esa paz, hermano, restaure tu ser. Que llegues a... Porque, hermano, mire, nosotros una de las cosas que tenemos que experimentar, hermano, es que cuando lleguemos a nuestra casa sintamos la bendición de estar en nuestra casa. Tenemos que sentirnos bendecidos de estar en nuestra casa, ¿no? Ahora, si alguien cuando llega a su casa no tiene paz, entonces yo le voy a dar un consejo. Conviértase en edificador del templo y entonces Dios le va a dar la bendición de tener paz en su casa. Y no solo en la casa, también en el trabajo, también donde estudias, también cuando vas por algún lugar, pero se empieza en la casa, ¿verdad? Se empieza en la casa. Entonces viene aquí el Señor y dice, desde el día en que se echó el cimiento a la casa de Jehová o de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, desde ese momento habrá simiente de paz. Va a haber paz en tu casa. Cuando estés comiendo, vas a tener paz, ¿verdad? Imagínese, hermano, estar almorzando, estar cenando, estar desayunando sin paz. ¿Verdad? Porque a veces hay algunos que no tienen paz ni cuando comen. Cabal, cuando van a comer, empieza el problema, ¿verdad? Mandaron a comprar, qué sé yo, pinulito, no sé, ¿verdad? Y ahí, tan rico que es ese pollo, ¿verdad? Cabal, cuando empieza el problema, ya no se lo come. Mal le hace al hermano, le empieza a doler, no sé qué le empieza a doler, ¿verdad? La gastritis, no sé. Y no, nada. Óigame, hermano. ¿Quieres tú que haya abundancia de paz en tu casa? Conviértete, convirtámonos en edificadores del templo. Edifiquémonos unos a otros. ¿Verdad? Hay que dejar de los carnales. Deben dejar de ser carnales, hay que edificarse y entonces va a haber simiente de paz. Y no solo eso, porque la simiente incluso la podemos relacionar con nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser simiente de paz. Amén, simiente de paz. No van a ser simiente de guerra, van a ser simiente de paz. ¿Qué más va a hacer el Señor por nosotros? La vid dará su fruto. ¿Cuál es el fruto de la vid? Las uvas, y de las uvas se saca el vino. Y la tierra dará su producto. No va a pasar como antes, ¿verdad? Antes calculaban que iban a tener 50 efas y solo les alcanzaba para 10. Calculaban que iban a tener 50 cántaros de vino y solo les producía 20. Algo malo había ahí. Incluso dice la Biblia, cuando uno lee el resto del libro de Ageo, que Dios a propósito había hecho que no hubiera brisa ni que hubiera lluvia. No había nada. Pero cuando ellos oyeron y obedecieron la palabra de Dios de restaurar el templo, entonces Dios empezó a cambiar todo. Y Dios empezó a hacer una transformación en ese lugar. Dios quiere transformarnos a nosotros, hermano. Quiere transformar nuestra vida. Quiere transformar nuestra familia. Quiere transformar tu futuro incluso, porque yo sé que tú estás bien ahorita, estás bien, pero si nos volvemos edificadores, lo que va a venir va a ser mejor, si nos volvemos edificadores. La tierra dará su producto, oiga, y los cielos darán su rocío, y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Mire, mire qué tremendo esto. ¿Y será que como fueron maldición entre las gentes? Si usted lee incluso Esther, incluso el libro de Esther lo podemos meter incluso en esa secuencia que le acabo de hablar, después de que se llevaron cautivos a Israel a Babilonia. Si quiere lo ponemos después de Jeremías, antes de Nehemías. A Esther había una orden para matar a todos los judíos y tuvieron que defenderse. Por eso es que dice la Biblia, y será que como fueron maldición entre las gentes. ¿Verdad? Alguien llega a tocar la puerta. ¿Quién es? Es el hermano fulano que viene a visitar. No, decirle, no muchachos, no hagan bulla, no. Porque ese hermano parece ave de mal agüero, dicen, ¿verdad? De apodo le dicen que el sope, ¿verdad? El búho, la lechuza, por donde llega, lleva el mal agüero. Entonces viene aquí el verso 13. ¿Y será que como fueron de maldición entre las gentes, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré? ¿Y qué va a pasar? Serán bendición. Ahora mire pues, ¿quiénes quieren ser de bendición? ¿Quiénes quieren ser de bendición? ¿Verdad? Sí, hermano. Que cuando digan su nombre, ah, sí, ese hermano sí es calidad. Y no que, con ese ni te juntes vos. Ese no. Y con la hermana fulana, con esa menos. Esa es una loca. No. Dios quiere convertirnos en gente de bendición. Amén. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Volvernos edificadores. Edificarnos unos a otros. ¿Y dónde tenemos que empezar a edificar? ¿Dónde tenemos que empezar a edificar? ¿En dónde tienes que empezar tú a edificar? En tu casa. En tu casa tienes que empezar a edificar. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que la mujer sabia, ¿qué hace la mujer sabia? Edifica su casa. El asunto entonces es que Dios quiere cambiarnos a todos nosotros. Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Donde antes había sequedad, Dios quiere volverlo un campo fértil. Donde antes incluso a mí me impresiona, no me recuerdo qué libro es, creo que es Jeremías, que incluso Dios, óigame hermano, Dios, hasta a los montes les da profecía. A los montes, porque había unos montes que, según dice, solo mataban a los que vivían ahí. Dios les dijo, ya no van a ser de muerte, sino que van a producir comida, ya no se va a decir que todo lo que hay ahí se muere. A los montes. Nosotros no somos montes, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Que tenemos al Espíritu de Cristo adentro de nosotros. Que tenemos al Espíritu Santo adentro de nosotros. Y que le creemos a Él y que lo amamos a Él. Entonces Dios va a hacer una transformación en nosotros. Como consecuencia de que nos volvamos edificadores. Amén. Dígale otra vez al que sale a par suyo, hermano. Le conviene volverse edificado. Le conviene, hermano. Le conviene. Dios lo va a sacar de esa situación en la que ha estado viviendo. De verdad. Óigame. ¿Cuántos años más o menos había estado esa tierra así destruida, desolada? ¿70 años? ¿Alguien aquí tiene 70 años? ¿No? Estos habían pasado 70 años. Quiere decir que Dios va a hacer algo con nosotros. Que a pesar de que pasaron mucho tiempo en destrucción, Dios los hizo florecer. Que igual a nosotros, Dios va a hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros si nos volvemos edificadores. Si nos edificamos unos a otros, aquí en la iglesia, si nos edificamos unos a otros, si nos ayudamos unos a otros. Mire cómo dice aquí, no temas, pero esfuércese sus manos. Bueno, ya vimos por qué tenían que esforzarse. Ahora, ¿cómo vamos a edificarnos unos a otros, hermanos? ¿Cómo vamos a edificarnos? Pues aquí cuando leímos aquí Ageo y Zacarías, es el segundo templo, y que se le llama el segundo templo. Y aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y verso 11, es antes de construir el primer templo. Pero ¿cómo se iba a construir el primer templo? Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Verso 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las cosas, que me hizo entender todas las obras del diseño. En base a cuáles son los planos que vamos a utilizar para edificarnos unos a otros, pues los que ya están inspirados por Dios, ¿verdad? ¿Y dónde están los planos inspirados por Dios? La Biblia. Amén. La Biblia. ¿Quieres tú edificar a tu hermano? Lee la Biblia y ahí el Señor te va a decir cómo. Ahí nos va a decir el Señor cómo tenemos que edificarnos unos a otros. ¿Sí? ¿Quieres tú ser una buena oveja? ¿Quiénes quieren ser una buena oveja? No me recuerdo ahorita de los versos. Pero la Biblia nos dice cómo se tienen que comportar las ovejas. ¿Sí? Y dice porque a veces... Ya le conté, ¿verdad? Que habían unas ovejitas tremendas que ellos llegaban primero, comían, y después de que habían comido, empezaban a machucar todo para las que vinieran, para que las que vinieran tuvieran comida sucia o no comieran. Iban rápido a tomar agua, ¿verdad? Tomaban agua ahí, agua, qué sé yo, ese mineral, ¿verdad? Y después, cuando ya terminaban, empezaban a machucar todo para que se levantara la tierra. Dice la Biblia que corneaban a la oveja débil. ¿Cómo ser una buena ovejita? No cornear a los hermanos, ¿verdad? El coro favorito de esos hermanos, que no me digan el venado, dice, ¿verdad? En lugar de alabar al Señor, vienen a cantar el venado y empiezan a cornear a los hermanos. No. La Biblia dice, hermano. También la Biblia dice como uno tiene que pastorear a las ovejas. ¿Sabe qué lo? ¿Sabe cuáles son las cosas básicas, digamos, que necesita una oveja? Comida, agua, dónde descansar y dónde vivir. Con una buena comida. Porque hay pastos verdes y hay pastos suculentos, dice el hombre. Y con agua de reposo, como dice el Salmo 23. Y un lugar donde echarse el sueño, ¿verdad? Al mediodía. Y un lugar donde ir a dormir. Las ovejitas tendrían que estar bien. Así que yo le pido, hermano, que le pida cada vez que usted ore, diga: Señor, dale tu palabra al pastor, porque yo quiero pasto verde, dígale, porque yo quiero pasto suculento. Y ore, hermano, ore, ore, por favor, porque a veces está complicado, estoy orando, y Señor, ¿y qué les predico a estos hermanos? ¿Y qué, Señor? Pero ahí el Señor envía su misericordia. Entonces, ya están los planos. ¿Cuáles son los planos? La Biblia. Amén. La Biblia. La Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y el Señor dice: lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea. Y el Señor le va a decir cómo puede edificar a sus demás hermanos, ¿verdad? Amén. Amén. Mire este otro. Este es el que yo le digo. Mire, Esdras capítulo 3. Y leamos desde el verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mire, para mí, hermano, si nosotros no hemos tenido una experiencia así, difícilmente vamos a entender qué se entiende regresar uno a su tierra natal. Difícilmente. Y ver cómo algo es restaurado. Difícilmente. Difícilmente, hermano. Esto es como, por ejemplo, yo he oído a veces, se ha dado cuenta que a veces hay aquí algunos temblores, ¿verdad? Y botan algunas casas y que la gente se pone a llorar porque ese había sido el trabajo de toda su vida. O que tal vez hay un incendio, ¿verdad? Y en rápido consume todo, y cuando los entrevistan dice: por eso trabajé toda mi vida, ya no tengo nada. Esa era la idea de ellos, pero Dios los trajo de regreso, y estando de regreso, unos 8, 14 dicen algunos años después, vieron que se echaban los cimientos y empezaron a llorar. Ay, yo hubiera querido ver ese momento, fíjese, hermano. Yo hubiera querido ver cómo lloraban esos viejitos. Porque se recordaban el que había hecho Salomón. Y se recordaban de este que están empezando a restaurar aquí en Esdras capítulo 3. Es el que la Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que el de la primera. Tremendo, hermano. Han sido cosas destruidas en tu vida. Dios las va a restaurar. Y te va a llevar a mejores lugares. A mejores situaciones. Hay algo en tu vida que ha sido destruido, el Señor lo va a restaurar, y eso va a ser, cuando el Señor haga la obra, va a ser mejor que la primera vez. Lloraban en alta voz mientras Muchos otros daban grandes gritos de alegría, y sigue diciendo más adelante que no se puede distinguir, y eso hizo que los enemigos se acercaran. Pero va a haber gozo y alegría, hermano. Amén. Cuando nos convirtamos en edificadores del templo. Viendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, se acercaron a Zorobabel y a los cabezas de los padres y les dijeron, ¿qué les dijeron? Edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscaremos a su Dios y a él sacrificará, sacrificamos. Sacrificamos desde los días de Esar Jadón, rey de Asiria. Eso fue cuando los asirios se habían llevado cautivos a los israelitas. Fue antes de Babilonia. Y les dijo Zorobabel y Jesúa o Jeshua y los demás cabezas de los padres de Israel, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, hermano, no necesitas un curso de motivación, cómo tratar a las demás personas según fulano de tal. No, leamos la Biblia con un corazón dócil y Dios nos va a empezar a hablar. Dios nos va a empezar a hablar a cada uno de nosotros. ¿Cómo tener buenas relaciones? ¿Cómo hacer amigos y mantenerlos? ¿Cómo influir en las personas? Esas son algarrobas. No necesitas que alguien o que algo ajeno a la palabra de Dios te diga cómo edificar a tus hermanos. La Biblia, ¿verdad? Ah, no, hermano, es que yo estaba viendo una serie de... ¿Cuáles son las series que dan ahora? Los 10 mandamientos. Ay, hermano, lee la Biblia. No, es que yo estaba viendo la serie de Esther. No, esas son novelas para evangélicos. Lee la Biblia. Lee la Biblia ahí tranquilito. Y ahora que la mandamos en MP3 en el teléfono, ¿verdad? La oyes. Y el Señor te habla. Y te va a edificar. Te va a edificar. Amén. Bueno, me voy a saltar varios. Ah, aquí quería llegar. Vamos a ver. Todavía tengo tiempo. Vamos a ver. Sí, todavía tengo media hora. Así va. Dijo además, oiga. ¿Quiénes son los que pueden edificar? Todos nosotros. ¿Amén? Todos nosotros. ¿Quiénes son los que pueden edificar? Todos nosotros. ¿Quiénes son los que pueden edificar? Todos nosotros estamos llamados a convertirnos en edificadores. Todos. Dígale al que está a la par suya, hermano, usted está llamado a ser edificador. Amén. Yo sí quiero convertirme en edificador, hermano. Si no he sido edificador, quiero convertirme en edificador. Y si sí he sido edificador, quiero hacerlo mejor. ¿De verdad? Quiero hacerlo mejor. Quiero hacerlo mejor y yo sé que el Señor me va a ayudar. Ahora veamos algunas de las características que necesitamos adquirir nosotros para convertirnos en edificadores. Primer libro de Crónicas, capítulo 28 y verso 20, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Oiga esto, él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a convertirnos en edificadores y edificarnos unos a otros en base a la palabra de Dios, una de las bendiciones que Dios nos va a dar es que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. No te va a dejar ni te va a desamparar. Aunque a veces las situaciones parezcan que se salen de las manos, tú le vas a poder, vamos a poder orar y decirle al Señor con sinceridad, porque lo habríamos estado haciendo, Señor, tú sabes que yo he edificado a mi familia en base a tu palabra. Esto se está saliendo de control, tú vas a hacer una obra. ¿Amén, hermano? Puede ser algo familiar, puede ser algo personal, porque a veces las cosas personales se salen de control. ¿Verdad? Hay gente que tiene su planificación, uno más uno son dos, dos más dos sí son cuatro, no siempre son cuatro, sino que siempre son cuatro, ¿verdad? Y el hermano tiene todo su plan y no le salió. No le salió, ¿verdad? ¿Verdad? El hermano dijo, mira, yo pues tengo 17 años, 18 años, entro a la universidad, me salgo a los 24, a los 25 me caso, a los 26 tengo un hijo, a los 27 otro, 29, 30, 30, ay, Lara. Muchos, va. Tenía toda su planificación. A los 20 y tantos compro carro, a los tantos compro casa, y después está, me voy a viajar, voy a hacer esto. Y nada. No le salió nada. Pero uno puede decir, Señor, yo he estado edificando, yo he sido edificador, he puesto por obra tu palabra, he edificado a mis hermanos en base a tu palabra, tú vas a hacer algo. Tú me vas a ayudar, porque tú me prometiste que siempre estarás conmigo y que no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Esa es la confianza que nosotros tenemos que mantener en nuestro Señor. ¿Y quién era ese que estaba a cargo de toda la obra de edificación? Salomón. ¿Y qué significa Salomón? Pacífico. ¿Qué virtud necesitamos ir adquiriendo o que vaya creciendo más en nosotros para volvernos edificadores? Ser pacíficos. No ser violentos. No ser escandalosos. Amén. Se recuerda que estuvimos viendo y que ya no continuamos, pero vamos a continuar las preguntas que Jesús hace. Y una de las preguntas es, ¿por qué hacen escándalo? ¿Y por qué lloran? ¿Verdad? Así hay hermanos, hay algunos hermanitos que hacen un gran escándalo para llamar la atención, ¿verdad? Y después se ponen a llorar. Usted los corrige porque hicieron algo malo y empieza el gran escándalo. No, yo no fui, que no sé qué, que no sé cuándo. Policía, policía, ayúdeme. Y después se pone a llorar para llamar la atención de toda la gente. No. Lo que necesitamos hacer es volvernos pacíficos. Amén, ¿verdad? Así hay otros hermanitos, ¿qué es lo que hacen? Tienen un problema. ¿Y dónde se ministran? En Facebook. Hermanos, quiero que oren por mí porque yo creo que ya llegó mi tiempo en la iglesia donde me congrego. Lo regañaron. Hizo algo que no debía y cuando lo corrigieron no le gustó. Y ahora siente que ya llegó su tiempo. No, hay que volverse pacífico. Amén. Seamos pacíficos. Llevemos las cosas en paz con nuestros hermanos, en la casa, en el trabajo, donde estudias, contigo mismo. Tenemos que ser pacíficos. Pacíficos, hermano bendito, pacíficos. Salomón también significa perfecto. Tenemos que ser perfectos. Amén. Dios nos pide perfección, hermano. No las cosas a medias, sino que perfección. Pero la perfección es progresiva, ¿verdad? La perfección es progresiva. Amén. Un bebé que acaba de nacer, él es perfecto. Tiene, qué sé yo, un mes, él es perfecto. Para la edad que él tiene. Pero si tuviera 40 años y sigue en esa misma condición, ya no es perfecto. Ya tiene algo malo, tiene, ¿verdad? Por eso aquí en nuestro país, los hijos son bien amados. Bien amados. Cuando eran pequeños le decían, mijo, no vayas a crecer. Y así se quedaron, ¿verdad? Porque los amaban mucho, todos se quedaron chiquilines, ¿verdad? También significa uno que recompensa. Mire este otro, es Zorobabel. Parece que Zorobabel tenía dos nombres. el que está en Esdras 5:2 y el que está en Esdras 5:16. Pero mire este Zorobabel. Zorobabel era un judío. Seguramente había nacido en Babilonia. Pero mire qué nombre le habían puesto. Extranjero en Babilonia. Tremendo. Cada vez que a él le decían su nombre, él sabía de que él no era de Babilonia. Él no era. Porque su nombre significa extranjero en Babilonia. Él sabía que no era de Babilonia. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros para convertirnos en edificadores? Saber de que no somos de esta tierra. No somos. Estamos solamente de paso, hermanos. Solamente de paso estamos en esta tierra. No nos enamoremos mucho de la tierra. No nos enamoremos mucho. Está bien, si puedes disfrutar de las cosas que Dios te da, disfrútala. Pero ya la Biblia dice, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Ah, hermano, dice que acabo de comprar, qué sé yo, una moto, ¿verdad? Pues qué bueno disfrutarla, pero no le vas a poner tu corazón a la moto, porque es vanidad. Entonces, cada vez que a Zorobabel le decían su nombre, él sabía perfectamente de que él no era de Babilonia. Y nosotros tenemos que saber perfectamente de que no somos de esta tierra. ¿Qué es lo mínimo que dice la Biblia que nosotros necesitamos para estar bien en esta tierra? Ya lo hemos hablado varias veces. Pero ¿qué es lo mínimo que el ser humano y que incluso nosotros como cristianos necesitamos para estar felices en esta tierra? ¿Qué es? Lo único que necesitamos es qué comer, qué vestir y dónde dormir. Ah, hermano, pero yo quiero ir a mi casa propia. Sí, está bien, pero lo mínimo es aunque estés alquilando. Aunque estés alquilando, tranquilo. Eso es lo mínimo, ¿verdad? ¿Qué comiste? No sé, ¿no? Frijoles con arroz. Solo domingo arroz con frijoles, ¿verdad? Pero tranquilo ahí, disfrútalo en el nombre de Jesús. Y tu ropa, si puedes comprar una ropa que te guste, pues cómprala. Pero la marca no te tiene que dar la felicidad. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros tenemos que tener claro de que nosotros no somos de esta tierra. Óigame, hermano. Y que si nos edificamos unos a otros, vamos a hacer galardones en donde la situación sí no está debajo del sol. Amén. Todo lo que está debajo del sol es vanidad, perece, es vacío. Pero lo que no está debajo del sol, eso es lo importante. Y entonces si nosotros nos volvemos edificadores, vamos a hacer tesoros en el cielo, y el cielo no está debajo del sol. Amén. Y entonces cuando llegues allá con el Señor, vas a tener tu herencia grande. Claro, aquí también. Pero lo que yo estoy diciendo es que no pertenecemos a esta tierra. Bueno, tiene otros significados y con esto voy a terminar. El otro nombre es Sesbazar. Dice entonces, este Sesbazar vino y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica. ¿Qué significa Sesbazar? Mire, ¿qué significa Sesbazar? Gozo en la tribulación. Yo no me lo inventé. Usted tome un diccionario de nombres y ahí le va a decir gozo en la tribulación. ¿Qué necesitamos para convertirnos en edificadores? Y que tu vida y mi vida sea transformada en algo que nunca habíamos imaginado, en algo que no habíamos pensado, en algo nuevo que no ha estado debajo del sol, porque es nuevo para nosotros, Dios lo va a crear para nosotros, tener gozo en la tribulación. Y ahí es donde necesitamos que el Señor haga algo en nuestra vida, porque a veces hay cristianos que cuando llega la tribulación a la vida de ellos, lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia. Ah, pobrecitos. Hombre, aunque sea la tribulación, pero hay que venir contento. Hay que venir feliz, porque Dios tiene una buena herencia para tu vida. Amén. gozo, en la tribulación. Claro, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Pero Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros y entonces nos vamos a volver edificadores. Bueno, otro día seguimos platicando de esto, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos auxilie. Amén. Hermano bendito, Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Amén. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Amén. Incluso aquí hay dos etapas, hermano, en lo que estamos viendo. Y ahí sí que hay un antes y hay un después. Hay un primer templo que era majestuoso y que ahí descendía la gloria de Dios. Pero fue destruido. Y se está empezando a edificar un segundo templo, que según lo dice el mismo, este que acabamos de ver, Ageo, dice que la gloria de esa casa iba a ser mayor que la gloria del primero. Así que yo te tengo otra buena noticia de parte de Dios, ya para ir terminando, es que Dios trae cosas nuevas y buenas para cada uno de nosotros si nos volvemos edificadores. Si de una vez desistimos, porque incluso hay algunos que está bien, no se andan peleando con los hermanos, pero de todos modos no los edifica. Porque tal vez Dios les ha dado talentos y no usa esos talentos para edificar a sus hermanos. Está bien, no es murmurador, pero no está edificando a sus demás hermanos. Y aquí la clave es edificar a nuestros hermanos. No quedarnos ahí, no quedarnos inactivos. No. Es edificarnos unos a otros. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y levante su oración, levante su petición delante del Señor. Dígale, Señor, conviérteme en edificador. Que esa sea su petición hoy, hermano. Dígale, Señor, conviérteme en edificador. Padre bendito, en el nombre de Jesús, conviértenos a todos nosotros en edificadores, Padre. Conviértenos a todos nosotros en edificadores. Por favor, Señor, haz una obra poderosa en cada uno de nosotros. Haz una obra poderosa en nuestro corazón. Haz una obra poderosa en nuestro espíritu. Haz una obra poderosa en nuestra mente. Haz una obra poderosa en nuestra alma. Haz una obra poderosa en nuestro carácter, Señor. En el nombre de Jesús, haz una obra, Señor, de transformación, para que en cada uno de nosotros se cumpla tu palabra que dice que tu gloria que tú vas a enviar sobre nosotros va a ser mayor que al principio, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor, muéstranos tu gloria, papito lindo, muéstranos tu gloria en nuestra vida, en nuestra familia, aquí en la iglesia, muéstranos tu gloria, Señor, conviértenos a cada uno en edificadores, que tu palabra, Señor, llegue hasta nuestro espíritu y produzca fruto, Señor, para ti, Padre, para ti, Señor. Señor bendito, nosotros creemos tu palabra, Señor, cada uno de nosotros creemos tu palabra, que tú vas a hacer cosas buenas y que tú vas a hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Tú vas a transformarnos, tú vas a cambiarnos, tú vas a restaurarnos, tú vas a liberarnos, Señor bendito, en el nombre de Jesús.
Nos vas a hacer nuevos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Transfórmanos a cada uno de nosotros, a cada uno de los que somos de esta congregación, Señor. Transfórmanos, 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 papito lindo, te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Así como despertaste el espíritu de Zorobabel, despierta nuestro espíritu para volvernos edificadores. Conviérteme a mí, Señor, para poder edificar a tu pueblo como tú quieres que ellos sean edificados, Señor. Cámbiame mi corazón. Cámbiame mi predicación, Señor, para que yo pueda edificar a tu pueblo, a tus santos, a tus hijos benditos, Señor. Te lo pido, por favor, conviérteme en un edificador. Conviértenos en edificadores a cada uno de nosotros. Conviértenos en edificadores. Cámbianos, cambia nuestro carácter. Cámbianos a cada uno de nosotros, libéranos y restáuranos, Señor. Por favor, Señor, ponemos nuestra alma en tus manos. Dígaselo con sus propias palabras al Señor, hermano. Dígale, ponemos nuestra alma en tus manos, Señor, para que tú nos cambies. Para que tú nos transformes. Para que tú nos liberes, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos nuestra vida. Para que tú nos moldees a cada uno de nosotros. Porque en tus manos vamos a ser cambiados. En tus manos vamos a ser transformados. En tus manos tú vas a hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible.